Radar. Por Ibero 90.9. Regresamos.
Son las 8:06. Gracias por seguir con nosotros. Mándenos mensaje y mire que están pasando cosas que se requiere procesarlas entre todos, así que bienvenidos sus mensajes. En unos momentos le vamos a contar también cómo se está contando la historia en Canadá, ahora que todo el mundo está lidiando con el efecto Trump, ¿no? Que es interesante cómo ha puesto la agenda global, no solamente es en México, es en Canadá, es en Panamá, es en Dinamarca. Todo el mundo trae hoy en las portadas en Israel, a todo el mundo trae a Trump como protagonista. Es el sueño de alguien con un ego de ese tamaño, es que todo el mundo esté hablando de mí. Bueno, pues se lo está logrando. Y vámonos por lo pronto con Ernesto Osorio, y que nos cuente de la mañanera de hoy, en donde hay, entre otras cosas, la expectativa de si va a hablar de lo de la Guardia Nacional, de si va a hablar de los el vuelo este del avión de inteligencia de Estados Unidos, que ayer pues decidió turistear sobre México, cosas así, como hay como cosa suya, ¿no? ¿Qué hacemos hoy? ¿Qué hacemos hoy? Ay, vamos a dar una vuelta por Los Cabos y por Sinaloa, que dicen que está bien padre. Vamos a aprovechar para tomar fotografías. Bueno, de esto ha habido algo, querido Ernesto, cuéntanos. Muy buen día.
Querido Mario, ¿cómo estás? Muy buenos días, Alfonso. Vale, amigos que nos escuchan también, muy buenos días. Bueno, pues un día después de la conferencia de ayer que tanta expectativa levantó para conocer cuál era el plan B de la presidenta Claudia Sheinbaum ante los amagos de Donald Trump, hoy la conferencia regresa a su habitual tema de todos los martes de cada 15 días, y hoy el tema central es la salud. De hecho, la presidenta sale un poco después de las 7:30 de la mañana, y pues por haber salido un poco más tarde de lo acostumbrado, pues ella solamente dice que hoy se va a tocar el tema de salud, los avances que llevan los programas tanto del IMSS como del ISSSTE, y también la atención médica en los centros de salud por parte del secretario David Kersenovich. Lo que también incluyen en esta mañana es el informe de Profeco que ayer se tenía que haber dado, pero que no se dio, dado que se dio el mensaje relativo a los aranceles. Y posteriormente, bueno, también se va a mencionar cápsula que también se supone se transmite todos los lunes, pero que ahora se va a pasar en martes y que tiene que ver con el humanismo mexicano. Todos estos temas son los que ha anunciado la presidenta Claudia Sheinbaum. Ya están abordando los temas cada uno de los titulares de esas dependencias: el informe de Profeco, el informe de la Secretaría de Salud, el informe en ese momento del IMSS, falta el del ISSSTE, y también la sección del humanismo mexicano. Y después, si es que llega a ser antes de las 9 de la mañana, pues la presidenta atenderá algunas preguntas. Curioso, al inicio de su conferencia no mencionó nada de lo de Donald Trump, no dijo nada de los aranceles, directamente se fue al tema de salud, pero aquí estamos al pendiente a ver si es que hoy hay alguna pregunta que puedan hacerle, porque sabemos también que en la primera fila pues están los convidados de los portales muy cercanos a la cuadra. Y es lo que va de la conferencia matutina.
Bueno, pues habremos de ver qué pasa en unos minutos. Gracias, querido Ernesto.
Muy buenos días.
Buenos días, volvemos contigo más tarde. Y Andrés, ¿cómo trató la prensa canadiense este asunto de los aranceles?
Buen día, Mario. Así es. The Globe and Mail, un diario canadiense, dice: Estados Unidos hace una pausa en la guerra comercial después de que Ottawa prometiera nuevas medidas fronterizas. Por otro lado, el Toronto Star, otro medio importante canadiense, dice: Canadá obtiene prórroga. Trump suspende aranceles por 30 días mientras Trudeau promete nuevas medidas fronterizas. Y por último, el Toronto Sun dice: Trump y Trudeau acuerdan postergar 30 días los aranceles. Después de conversaciones telefónicas, Canadá refuerza la seguridad en su frontera.
Oye, ¿alguna foto de Trudeau en la portada?
No, la verdad es que la mayoría de las portadas se las llevó Donald Trump. Y no, nada del presidente canadiense.
Digo, con el contraste con la prensa mexicana que trae fotografías de la presidenta. Y además la presidenta con el puño en alto, ¿no?
Hay fotos de la frontera entre Canadá y Estados Unidos, pero nada de Trudeau.
Y es la nota principal en todos estos diarios, ¿no?
Hoy en día, sí. En el día de hoy, sí.
Muy bien, bueno, vamos a ver también lo que cuentan en otras partes del mundo. Y vámonos Alfonso. Gracias, Andrés. Y nos vamos con Vale y con Alfonso, que nos tienen más noticias.
Estas son las noticias.
Les contamos que tras la eliminación de la Comisión Metropolitana de Instituciones Públicas de Educación Media Superior, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, informó cómo será este proceso en el que a partir del 14 de febrero los estudiantes que concluyan su secundaria podrán registrarse y posteriormente realizar un examen de admisión en línea que aplicará para las instituciones de la UNAM y el Politécnico Nacional. Vamos a escucharle.
14 de febrero se publica una convocatoria para todas y todos los estudiantes de tercero y secundario. Primero les decimos que ya tienen un lugar. A principios de marzo, todos y todas se van a inscribir en una plataforma. En esa plataforma, los jóvenes van a decidir cuáles son sus 10 prioridades, dependiendo de la cercanía de su domicilio o de la preparatoria que les guste.
Por otro lado, esta mañana hemos tenido diversas opiniones sobre la suspensión de los aranceles por parte de Estados Unidos a nuestro país. Aquí lo que nos dijo la doctora Solange Márquez.
Ya se empieza a tomar un poco en serio el hecho de estar pensando si no hay una intención anexionista de parte de Estados Unidos, de parte de Donald Trump, en términos de debilitar económicamente a Canadá y en última instancia forzarlo a verdaderamente convertirse en el Estado 51. Suena absolutamente irracional, suena a una política imperialista del siglo XIX. Sin embargo, las cosas como se han venido dando pareciera, ¿no?, que verdaderamente hay esta intencionalidad, porque de otra forma no se entienden los ataques a un aliado que para Estados Unidos ha sido sumamente importante. Canadá es un aliado en todos los sentidos, un aliado en temas de seguridad, un aliado en temas migratorios, un aliado económico. En todos los sentidos, Canadá siempre ha estado apoyando a Estados Unidos.
Y el doctor Gerardo Esquivel opinó lo siguiente.
Me parece que la amenaza en sí de los aranceles como tal, creo que va disminuyendo. Digamos, es una amenaza que se va evidentemente a mantener ahí vigente. Conocemos el estilo del presidente Trump, muy posiblemente seguirá utilizando eso, una amenaza recurrente, pero también es cierto que revela una cosa más profunda, me parece, que es el hecho de que el presidente Trump está consciente de los impactos de la aplicación de los aranceles para su propia economía, para la economía de Estados Unidos y para la región de Norteamérica en su conjunto. Me parece que al final de cuentas él lo sigue usando como un instrumento de negociación.
En el plano internacional, les contamos que en su gira por Centroamérica, el secretario de Estado Marco Rubio dio a conocer un acuerdo con el presidente Nayib Bukele para que ese país reciba migrantes extranjeros que hayan sido deportados desde los Estados Unidos. Vamos a escuchar este reporte.
El presidente Bukele ha aceptado la deportación desde Estados Unidos de los extranjeros que estén de forma irregular. Estamos hablando de criminales de varias nacionalidades, ya sea de la Mara Salvatrucha o del Tren de Aragua, y encerrarlos en sus prisiones. También se ha ofrecido acoger en sus cárceles a peligrosos delincuentes estadounidenses encarcelados en nuestro país, incluidos ciudadanos estadounidenses y con permiso de residencia. Ningún país ha hecho nunca una oferta tan amistosa.
América Latina.
Por otro lado, Ecuador se subió al juego de los aranceles e impuso un arancel del 27% a las importaciones de México, acusando que el comercio entre ambos países es abusivo, con exportaciones mexicanas creciendo mucho más que las ecuatorianas. Esta medida busca proteger la industria local de lo que se consideran, prácticamente prácticas comerciales injustas, según explicó.
Europa.
La Unión Europea busca negociar con el presidente estadounidense Donald Trump para evitar una guerra comercial tras sus amenazas de imponer aranceles a productos europeos. Líderes de la Unión como Emmanuel Macron y Ursula von der Leyen han expresado su disposición al diálogo, pero advierten que responderán con firmeza si se aplican estos aranceles.
El mundo a través del deporte. 90.9.
Y ahora sí, llegó el momento de irnos largos y tendidos con lo que trae el mundo de los deportes, con el crack de 99. Omar, ¿cómo estás el día de hoy?
¿Cómo estás, querida Vale? Qué gusto saludarte de nueva cuenta. Igual, querido Alfonso, querido Mario y, por supuesto, quienes siguen con nosotros en esta mañana de Radar. Muy buenos días, pues vámonos largos y tendidos también con un recorrido del primer fin de semana de febrero en la Liga MX varonil. Destacar en la victoria de Cruz Azul el viernes pasado 3-2 sobre Tijuana. También la goleada 4-0 de América sobre Juárez, que bueno, pues imbatible, así como los Pumas, que pudieron sacar la victoria 3-2 sobre el Atlético San Luis. Mañana partido pendiente entre Pachuca y León, ya estaremos también platicando a respecto de este tema. Mientras que en resultados de la NBA, los Warriors de Golden State 104-99 vencieron al Magic de Orlando, mientras que los Trail Blazers de Portland 121-119 vencieron en tiempo suplementario a los Suns de Phoenix. También victoria de los Nuggets de Denver 125-113 a los Pelicans de New Orleans, así como los Knicks de Nueva York 124-118 despacharon a los Rockets de Houston. Por otro lado, en el béisbol de la Serie del Caribe, pues paso perfecto para México en la primera etapa. Ayer derrotaron 7-2 al Japan Breeze, representación nipona. También en el otro partido de la jornada, los Cardenales de Lara vencieron 10-5 a los Indios de Mayagüez, que por cierto hoy estarán disputando el último día de la primera etapa. Los Charros de Jalisco y Benjamín Gil ya instalados en la siguiente etapa con 4 victorias sin conocer descalabro, y veremos quiénes los estarán acompañando en las semifinales. Los Indios de Mayagüez, la representación boricua, harán lo propio ante los Leones de Escogido, mientras que los venezolanos Cardenales de Lara se enfrentarán al conjunto japonés, y mañana 5 de febrero tendremos ya las semifinales para dar paso el próximo 7 a la final de esta Serie del Caribe. Así que bueno, pues también ya reactivándonos en el béisbol de las Grandes Ligas. Y bueno, pues ayer de Nueva Orleans ya tuvimos la opening night de este Super Bowl 59 con los Kansas City Chiefs y los Philadelphia Eagles en este primer encuentro, y esta dinámica que bueno, poco a poco ha ido cambiando el perfil del arranque de la semana del Super Bowl. Nada todavía del lado de las lesiones que mencionar, así que bueno, pues los dos equipos con elenco completo para el próximo domingo en el Superdome.
Bueno, pues ya se va acercando el partido. Gracias, querido Omar, como siempre.
Seguro, querido Mario, ya nos escuchamos el día de mañana. Les mando un fuerte abrazo.
Gracias, abrazo de vuelta para nuestro querido Omar García. Y antes de ir a nuestra siguiente entrevista, mire, de las cosas locas que están pasando, yo esta la leo y no la entiendo. Ya hay un acuerdo del gobierno de Estados Unidos con el presidente de El Salvador, con Bukele, para no solamente mandar migrantes a las cárceles de El Salvador, sino incluso mandar a ciudadanos estadounidenses que están en las cárceles de Estados Unidos y que los manden a una prisión en El Salvador. Ciudadanos y residentes permanentes. Yo no sé hasta cuál es la legalidad de eso. ¿Cómo pueden mandar a un americano a una cárcel a otro país? No lo entiendo, pero bueno, es de los anuncios que alcanzaron Marco Rubio, el secretario de Estado, en esta gira que pasó por Panamá, pasa también por El Salvador. Por cierto, en esta ronda no pasa por México. 8:19.
Revista Proceso.
Y nos vamos a nuestra siguiente colaboración con Camelia Muñoz. Ella es colaboradora de Proceso y aquí le agradezco que nos tome esta llamada. Camelia, ¿qué tal? Muy buen día.
Hola, ¿qué tal, Mario, Valeria, el auditorio? Muy buenos días para ustedes también.
Gracias. A ver, cuéntanos de este trabajo publicado en Proceso a propósito del tema de los migrantes, de los que hablábamos ahora, pero las desapariciones de migrantes, que parece que es un tema que tampoco se ve en el gobierno.
Claro, bueno, pues comentarles que este trabajo se hizo en colaboración con Entre Proceso y periodistas de Galería News de Nicaragua, y bueno, trata sobre el caso de la desaparición de la niña Sofía Caballero, quien en mayo del 2022 llegó a la ciudad de Piedras Negras junto con su mamá Irma Yariza y su tío para poder cruzar el río Bravo y poder reunirse con el padre de Sofi, quien meses antes ya había ingresado hacia los Estados Unidos, y bueno, pues desde allá, desde Wisconsin, se puso a trabajar y envió dinero para el traslado de la familia. Sin embargo, pues la noche del 17 de mayo del 2022, cuando el grupo de migrantes pretendía cruzar ya el río Bravo, pues fue sorprendido por una fuerte corriente que se llevó a algunos, ¿no? Y bueno, el cuerpo de la madre de Sophie fue localizado al día siguiente, más no el de la niña. De esto, bueno, empezamos a documentar la serie de contradicciones tanto de las autoridades mexicanas como también pues logramos evidenciar la falta de interés para llevar a cabo una investigación y una búsqueda cuando se trata de migrantes y en este caso pues de menores. Sí, documentamos una serie de contradicciones entre distintas autoridades, desde la Fiscalía de aquí de Coahuila, como la Comisión de Búsqueda también del Estado, pero también de las autoridades federales, en este caso el Grupo Beta, que debió de haber sido el primer respondiente a un llamado de auxilio del grupo de migrantes que se estaba ahogando poco antes de la medianoche. Uh-huh. Y lo que constatamos es de que el Grupo Beta dice, pues nosotros no fuimos. Acá las autoridades de Coahuila, la Fiscalía dice que fueron ellos los primeros que llegaron, la gente del Grupo Beta. Nosotros documentamos que el reporte que se recibió, quien lo atendió fue la Cruz Roja. Entonces, esta serie de contradicciones abonan más pues a las dudas de qué fue lo que pasó con Sofi, ¿no? Te cuento que a raíz de esta situación, bueno, la familia es apoyada por parte de la fundación para la justicia, perdón, le doy algo claro aquí a la mente, pero bueno, esta fundación está representando a la familia y ellos consideran que justamente al estar al darse cuenta de todos los obstáculos que había para llevar a cabo la investigación y la búsqueda de la niña, pues consideran que es necesario que se investigue como posible trata de personas, sí, lo cual pues es agrava más la situación y del riesgo que corren los niños migrantes, porque no solamente es el riesgo de la inseguridad al atravesar junto con sus familias o solos el territorio mexicano por zonas donde sabemos que hay mucho riesgo por cuestiones de delincuencia organizada o en casos como Coahuila, como abusos policíacos. Entonces, ya estamos hablando de otro tipo de delitos que pueden ser pues muy graves para la niñez migrante, ¿no? Entonces, pues bueno, documentamos todo esto. También te comento que se logra, bueno, pues que la ONU intervenga, emite una acción urgente por parte del Comité contra las Desapariciones Forzadas, y pues esto está también en el proceso, ¿no? Porque si bien ya hubo llamados para que las diferentes autoridades que están pues como responsables para llevar a cabo la investigación den a conocer algunos informes y atendieran algunas recomendaciones, pues lo cierto es que muchos han sido omisos, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es lo que hemos estado documentando. Esta investigación está dividida en tres capítulos y puede pues ser consultado en el sitio, en el micrositio, justamente que se llama Sin Rastro de Sofía, que los invitamos para que lo vean. El día de ayer se publicó el primer capítulo, hoy se publica el segundo y mañana pues estará ya el tercero y la investigación completa.
Pues ahí está, vale la pena por supuesto acercarse a ver este trabajo que nos acabas de compartir y yo te agradezco mucho, Camelia, la oportunidad de platicar.
Muchísimas gracias y muy buenos días.
Gracias, es Camelia Muñoz, colaboradora de Proceso y coautora de esta investigación sobre el desinterés de las autoridades por esta desaparición de esta niña y en general pues una de las grandes deudas de la presidenta, obviamente del sexenio pasado, pero de la presidenta, es el tema de los desaparecidos, de los nacionales y ahora se suma el de los extranjeros, pero sigue siendo el mismo tema. Y bueno, vamos a ir con más información en esta mañana. Vamos con un corte.
Así es, Mario, tenemos mensajes también de nuestro querido auditorio. Yuli Soto nos escribe, equipo de Radar, buenos días, las noticias abrumadoras. Que la presidenta se concentre y ocupe su tiempo completo en trabajar en su equipo de secretarios y resuelvan de la mejor manera todos y cada uno de los asuntos que los ocupan, dice Yuli. Ojalá y acepten la opinión de las y las experiencias, los consejos de sus adversarios, entre comillas, oposición, también nos dice. También muchos bueyes que sacar de la barranca, nos dice. dice, gracias por informar, saludos cordiales. Te mandamos muchos saludos, Yuli, gracias por comunicarte con nosotros.
Y bueno, vamos a irnos a un pequeño corte, pero manténganse con nosotros porque todavía faltan muchas cosas que analizar acerca de Trump con Ernesto Núñez, nuestro colaborador de siempre. Y pues, por favor, no nos dejen de escuchar. Aquí vamos a estar.
Radar de alto alcance. Por nivel 90.9.
Y hablamos entonces del interés que tenía él y nosotros también de reducir el tráfico de fentanilo que se da de México a Estados Unidos y de otras drogas, no solamente de fentanilo. Él hizo varias propuestas y finalmente pues llegamos al acuerdo que está en el acuerdo que se puso de poder poner más guardias nacionales en la frontera norte para proteger la frontera y evitar el tráfico de drogas y en particular el tráfico de fentanilo.
Y si el sexenio pasado platicamos de la amloización de la agenda, ¿no? Todo era López Obrador. Bueno, pues ahora todo parece que todos los caminos conducen a Donald Trump. Querido Ernesto Núñez, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Estamos ante la trumpización de la agenda pública.
Oye, de la agenda pública global, además, Ernesto, que bueno, ahorita claro. Revisamos hace rato las portadas de Canadá, pero si vamos a las de Israel o si vamos a las de Europa, es Trump por todos lados.
Sí, si te vas a las portadas de Ecuador, es Trump. Si te vas a las de Egipto, seguramente es Trump. Ya ves que quiere llenar Egipto de la gente
de Palestina,
de la Franja de Gaza, ¿no?
Sí.
O sea, cualquier país del mundo donde te vayas en este momento vas a ver una noticia relacionada con una decisión de Trump que afecta a ese país.
Así es muy impresionante. Y cuéntanos, ¿cómo estás viendo esto, lo que representa pues, un personaje de este tamaño que de pronto se te para enfrente y al que no puedes darle la vuelta, no puedes subestimarlo, porque por más que uno pueda decir no es serio, no lo va a cumplir, a Trump creo que ha demostrado suficientes veces que hay que tomarlo en serio.
Fíjate que mi colaboración va a ser al mismo tiempo una recomendación de editorial, si me lo permite.
A ver, venga.
Estoy leyendo un libro que se llama El Camaleón, ajá, la invención de Donald Trump, que es un libro que escribe Maggie Haberman. Maggie Haberman es una reportera del New York Times, que cubre a Trump desde 2014, es decir, ya lleva más de 10 años siguiendo la trayectoria de Trump, y que, por ejemplo, ella formó parte del equipo del New York Times que ganó un Pulitzer en 2018, cuando revelaron las conexiones de la campaña de Trump con Rusia. Y digamos que no es alguien que le caiga muy bien a Trump, que digamos, pero la verdad es que el libro, Mario, es una maravilla. Lo está distribuyendo a México Editorial Planeta.
Muy bien.
No sé si has visto la serie del Aprendiz, pero este libro te cuenta justo cómo se hizo Trump.
Okay.
Y me llama mucho la atención porque esto que vimos el fin de semana de primero te pongo un descontón y luego platicamos.
Sí.
Es lo que ha hecho Trump toda su vida, desde que era corredor inmobiliario hasta que se convirtió en estrella de televisión, hasta que se convirtió en el constructor de la Torre Trump o de las varias Torres Trump. Hay una muy emblemática ahí en Manhattan. Y su estilo de negociación siempre ha sido ese. Pero desde que era un jovencillo que iba a cobrar las rentas a los barrios negros de Nueva York, desde entonces es estupendo. Si no te pone un demoniazo y después te dice, bueno, ahora sí sentémonos a dialogar. Y eso fue justo lo que pasó el fin de semana. Y la verdad es que hoy, yo ayer veía, y obviamente como casi todo el mundo, celebro que no hayan entrado en vigor los aranceles, pero también hay que ver los costos. Es decir,
claro.
Hoy las imágenes de la mañana supongo te llegaron, ya son la Guardia Nacional movilizándose a la frontera norte para cumplirle a Trump a la voz de inmediato, ¿no? Ahora sí que Claudia y su equipo dijeron, pues vamos a posponer para de inmediato el envío de Guardia Nacional.
¿Cómo ves si lo dejamos para de una vez?
Exacto, y prácticamente ya estamos ahí.
¿Sí?
A mí lo que me preocupa es que, o sea, está muy bien, y me parece que Claudia Sheinbaum libró bien esta crisis. Para el margen que tenía, ¿no? Porque también siempre hay que tomar en cuenta que con Trump siempre vas a estar en una ecuación de David contra Goliat. Entonces, en la circunstancia me parece que la libró bien, la presidenta Sheinbaum, incluso en términos de popularidad, ya lo hemos comentado acá, pues seguramente va a llevar buenos bonos porque a la gente le encanta que nos opongamos al Yankee, ¿no? Somos bastante anti-Yankees en México. Y creo que eso está bien, pero sí hay que estar pensando que pues es un mes y en un mes nos va a pedir otra cosa.
Así es.
Y en un mes él va a revisar qué onda, cómo va la cosa.
Ayer me decía alguien, y creo que con mucho tino, que te acuerdas el escándalo por las certificaciones antidrogas de hace algunos años, que quizá parte de nuestra audiencia no lo recuerde porque ya no pasaba, pero ahora la certificación se volvió mensual, ¿no?
Pues sí, exacto, tú y yo que ya pintamos algunas canas, nos acordamos de eso y nos acordamos lo que tenía que hacer Salinas y Cedillo, tenían que entregar, tanto Cedillo entregó un general y demás para cumplir con la certificación. No sé si se vaya a llegar a tal extremo. Me parece que también Trump y sus bravuconadas pues también tienen esta dosis de amenaza y luego a la mera hora pues le baja un poquito, porque también él, pues en su panorama, o sea, él hoy está viendo la prensa, si tú ves el Financial Times y el Wall Street Journal, que dos de los periódicos económicos más importantes, pues el tono de sus portadas, donde además ponen una fotografía de Claudia Sheinbaum, es la presidenta de México logró que Trump no hiciera una tontería que nos iba a afectar también a la economía de Estados Unidos, por lo pronto. Entonces, pero sí me parece que entramos en una dinámica que sí puede ser un poco tóxica y nociva para el gobierno de Claudia Sheinbaum, y habrá que ver cómo va, qué más va pidiendo. Ahora, me parece que en el tema de fondo, María, y la semana pasada hablábamos de Tabasco, pues eso también obliga a una revisión dentro de Morena de qué está pasando en los territorios donde ellos gobiernan. Es decir, en este momento es viable que un señor como Rubén Rocha siga siendo gobernador de Sinaloa, después de que Trump está diciendo, tengo localizados laboratorios en Sinaloa, si no los destruyen, yo voy a actuar poniendo aranceles. O sea, lo que dice el documento de la Casa Blanca del sábado, tanto en la orden ejecutiva de Canadá como en la de México, meten a los cárteles que están fabricando fentanilo. Y es un hecho que lo están fabricando, Mario, por más que López Obrador lo haya querido ocultar.
Claro.
Entonces creo que ahí hay un tema. Incluso la anécdota que yo recuerdo en la columna, ojalá la puedan ahí compartir con los lectores, justo Haberman cuenta la anécdota de cómo Trump, en una reunión con asesores, de pronto un asesor le dice, oiga, ¿y no sería buena idea bombardear los laboratorios con un misil? Entonces alguien dice, pero están en México. Y Trump dice, no me importa, a mí me encanta la idea de hacerlo. Es decir, ese es Trump, ¿eh? Y bueno, esa obsesión de 2019, que es cuando ocurre esa anécdota, por lo visto la trae en la cabeza hoy en su segundo mandato. Entonces,
pero ahora en condiciones, incluso Ernesto, con condiciones muy favorables en lo interno, porque tiene una correlación al interior distinta, ya no tiene esos incómodos colaboradores que le decían, no, presidente, eso no se puede, sino que ahora tiene unos entusiastas colaboradores de esas ideas. El propio vicepresidente escribiendo este fin de semana, pobre México, pues, ¿cómo cree México que va a tener los recursos para hacerle frente al narco? Necesita que nosotros entremos. O sea, el vicepresidente de Estados Unidos diciéndolo así en público. Y por otro lado, pues este avión de ayer, que habremos de ver qué cosa fue, Ernesto, pero que la comunidad de gente de seguridad dice, a ver, estos aviones son de recabar información para inteligencia, para operaciones en el terreno. Para eso se suelen utilizar. Y se hizo muy público, digamos, como para que todo el mundo se enterara que sobrevoló ese avión, que habrá que ver cómo se inserta ahora, ¿no? Como si eso después tiene más sentido. Decimos, ah, mira, ya entendimos para qué andaba volando eso.
Cuando uno lee estas biografías de Trump, que hay muy buenas, porque hay muy buen periodismo en Estados Unidos, hay que decirlo, mi querido Mario, y ve esa reconstrucción de reuniones de Trump, esas obsesiones con los laboratorios, yo te puedo decir que lo que estaba buscando ese avión seguramente es ubicar laboratorios para después decirle a México, ahí están, ¿eh? Y esto también me lleva a otro tema que es muy importante, lo hemos comentado, y ya solamente lo dejo como una pregunta final. ¿Qué daño le está causando a Claudia esta política de omisión de López Obrador, esta política que, aunque no existan pruebas contundentes al respecto, sí te da toda la impresión de que había una connivencia con ciertos grupos criminales, por lo pronto con el cártel de Sinaloa, y me parece que esa narrativa de AMLO, de abrazos no balazos, de no nos metemos, de saludar a la mamá del Chapo y demás, pues está costándole hoy a Claudia, porque es lo que alimenta el mito trumpista de las autoridades mexicanas protegen a los cárteles mexicanos. Así que, pues ahí todo un tema, y seguramente será un tema de todo el sexenio de Claudia, o por lo menos de los 4 años que le va a tocar convivir con Trump.
Sin duda. Vale, tú tienes una pregunta para Ernesto.
Sí, buenos días, Ernesto. Te saluda Valeria Mendoza. Y me da curiosidad, ¿cómo ves la relación de los medios con Trump a nivel nacional e internacional?
Me parece que aquí no le estamos entendiendo del todo, Valeria, ¿sabes? Nos hace falta, creo, estudiarlo más y tratar de entenderlo más, me parece. Y a nivel internacional, pues bueno, la prensa gringa lo tiene muy bien estudiado ya, porque ya fue presidente 4 años, ya saben hasta dónde lleva sus cosas, pero también me parece que hoy en día, pues con esta entrada de Elon Musk en escena, el mago de las redes sociales, o por lo menos el dueño de X, sus acuerdos con Jeff Bezos, sus acuerdos también con Mark Zuckerberg, nos ponen en una dinámica muy distinta, porque también hay que tomar en cuenta que probablemente la gente de tu edad, Valeria, no está leyendo el New York Times o Washington Post,
claro.
Está viendo lo que ocurre en Facebook, en Twitter, en Instagram, en TikTok, y ahí, ojo, Trump y sus aliados se están adueñando de la narrativa.
Así
entonces
es.
Creo que estamos en un terreno todavía más cantante.
Es muy cierto esto que dices, y eso opera para Estados Unidos y opera para Europa y opera para muchos lugares donde hay una conversación en los medios y hay otra conversación en las redes. Ernesto, como siempre, un gusto contar con tu análisis. Muchas gracias.
Un gran abrazo a ustedes. Muchísimas gracias.
Gracias. Es Ernesto Núñez, mi querido chamán, subdirector de Animal Político. Y bueno, pues hay más a propósito de Donald Trump.
Así es, Mario, hay más de Donald Trump aquí en el radar y para ello vamos a escuchar a nuestro compañero Enrique Durán.
The world, one of the great wonders of the world, and we didn't give it to China, we gave it to Panama, so we're going to take it back. They've already offered to do many things, but we think it's appropriate that we take it back. They've totally violated the agreement. We have an agreement.
En medio de la disputa comercial entre Estados Unidos, México y Canadá a causa de los aranceles, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, firmó una serie de nuevos decretos en la Casa Blanca, además de contestar una serie de preguntas a periodistas. Uno de los comentarios más destacados fue el referido al Canal de Panamá, alegando que lo va a recuperar, porque no pueden seguir permitiendo que China esté ganando tanto dinero utilizándolo, mencionando que Panamá rompió el acuerdo que tenía con los Estados Unidos. Por su parte, el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, afirmó que la soberanía de Panamá sobre el canal no está en duda.
Radar 99.
Bueno, es interesante esto que decía hace rato Ernesto Núñez. Las fotografías que ya están circulando de los elementos de la Guardia Nacional subiéndose al avión para ser trasladados hacia la frontera norte. Por ejemplo, hace una hora Foro N+ transmitía esta nota de elementos del Ejército de la Guardia Nacional desde Campeche para viajar a los estados del norte. Y bueno, pues sí, le decía Manuel Cloutier a través de sus redes, decía, bueno, ¿y de dónde van a sacar los 10.000 elementos? Dice, nada más falta que nos los quiten de Sinaloa, donde estamos enfrentando una situación muy complicada. Y bueno, pues es un momento donde los gobiernos tienen que lidiar con Donald Trump. Y por cierto, déjeme dar algunos datos de la encuesta de hoy de El Financiero a propósito de Claudia Sheinbaum, que decían esto sobre el tema de la aprobación. Mire, ahí le van algunos datos. La buena para Claudia Sheinbaum, termina el gobierno con una aprobación del 81%. Sugiere el estudio que la ciudadanía ha cerrado filas en torno a la presidenta por Donald Trump. Entonces, traía el mes pasado 78%, en noviembre 69%. Hay un crecimiento de la aprobación. Después, ¿Cómo califica la manera en la que el gobierno de Claudia Sheinbaum está tratando la relación con Donald Trump? Muy mal, 52%. Muy bien, el 31%. O sea, ¿cómo califica la relación de Claudia Sheinbaum con Donald Trump? 52%, muy mal. Luego, a la pregunta de ¿cómo califica la relación entre México y Estados Unidos? 47% malas, 31% buenas. ¿Qué tanto le preocupan las deportaciones? 79% mucho, poco o nada, 21%. Y luego me brinco al tema de la inseguridad. Fíjese, el 45% califica que está mal la seguridad pública, mientras que el 44% dice que la está calificando bien. En la economía, bien. En la corrupción, mal. En la seguridad pública, empatados. El crimen organizado, 69% está en este momento mal, contra 25%. O sea, el gran punto donde le va mal al gobierno de Claudia Sheinbaum es cómo está tratando el tema del crimen organizado. Y la situación de seguridad en Sinaloa, 88% mal. Y coincide esto. Bueno, el principal problema del país, ¿cuál creen que es? La seguridad, con el 78%. Es brutal el tema. La economía, para que se dé usted una idea, la economía es el 7%. La inseguridad es el 78%. Bueno, esta es la encuesta que hoy publica, la encuesta de Alejandro Moreno en El Financiero. Y
nosotros nos vamos a un corte, querido Mario, pero recordarles también que nos pueden escribir al 55 529 25 99, en donde estamos al pendiente de sus mensajes. Nosotros ya volvemos.
Ibero 90.9.
90.9 MHz.
Frecuencia modulada con 10.000 watts de potencia. 90.9.1. Canal digital con 130 watts. 130 watts. Prolongación Paseo de la Reforma 880. 880. En Lomas de Santa Fe, 01219. Ciudad de México. Edificio P, segundo piso.
Universidad Iberoamericana.
Ibero 90.9. Estás escuchando Ibero 90.9. El milagro de la radio.
90.9. Ibero 90.9.
Los elevadores, las salas de espera, el perfume de maderas y todos los Sanborns de la ciudad le dieron mala fama al jazz. La tercera edición del Festival M Jazz es la oportunidad para redescubrir las posibilidades del género. Con las participaciones de Melanie Charles, Trocker,
Go-Go Penguin, Go-Go Penguin,
y Azimuth te esperan el próximo 22 de febrero en el Parque Bicentenario. Consigue tus entradas en nuestros turnos en vivo y en mjazz.mx. Ibero 90.9 recomienda.
Sara Benítez y Claudia Arruñada son un par de amigas que hablan de aliens.
¿Por qué las salsas ya no pican?
Se preguntan a qué olía la gente de antes y se sumergen en otras dimensiones de la cultura pop. Escucha La Botica Digital.
Un podcast de Ibero 90.9. Búscalo, suscríbete y escucha.
Güey, qué milagro. Qué milagro que no traes tu playera de Deftones.
Ah, ya sé, güey, se está lavando.
Ibero 90.9. El milagro de la radio. El milagro de la radio.
Radar.
por Ibero 90.9. Regresamos.
Son las 8:48 y vamos a darle un piquetito a la mañanera, donde están las imágenes de los elementos de la Guardia Nacional acompañando los anuncios de la presidenta. Estas imágenes que están presentes en diversos medios. Vamos a escuchar lo que está diciendo ahora.
Posibilidad de enviar estos elementos, pues envían a la frontera norte. Pero que sepan que no es que estamos dejando descubierto los estados de la República, ni mucho menos, sino una reorientación de las fuerzas. Sí. A ver aquí.
Muchas gracias, presidenta. Le agradezco muchísimo. Nancy Rodríguez, de Oro Sólido y Empuje Migrante. Buenos días a todos. Desafortunadamente, presidenta, se padece también la violencia intrafamiliar entre la comunidad de nuestros hermanos migrantes.
Bueno, ahí estamos escuchando esto que decía la presidenta. Escuchamos la parte final a propósito del envío. Y le contábamos hace rato sobre el asunto Bukele y este anuncio, pues muy raro. Bukele se ha convertido en una especie del carcelero del continente, que sus cárceles han sido objeto de múltiples reportajes con ángulos distintos, ¿no? Quien denuncia el tema de violaciones de derechos humanos y quien lo ve casi como el ejemplo que habría que seguir en el resto del mundo. Y este tema, decíamos, está creciendo en la narrativa dentro de Estados Unidos. Y Vale, tú tienes ahí una nota de Fox a propósito de este asunto.
Sí, bueno, pues salió una nota en la que se explica más a profundidad acerca de este tema, y pues dice que Bukele lo anunció pues por Twitter, por X, y se trata de que va a aceptar a criminales convictos de Estados Unidos, únicamente criminales convictos, a cambio de una pequeña tarifa para Estados Unidos. El gigante de X, Elon Musk, dijo que le parece una gran idea, pero pues también tenemos que recordar que esto se enfrenta al desafío de que en realidad no podría recibir a gente con nacionalidad estadounidense, ¿no? Tendrían que ser únicamente migrantes ilegales, pero pues también conlleva mayores trámites, y pues las tarifas que va a imponer también deberían de lidiarse con más tiempo, pero Trump y Elon Musk aparentemente ya lo aceptaron, ya dijeron que les parece fantástico.
Me parece una buena idea, y vamos a ver, digamos, si se termina implementando. Yo no sé, insisto, esto que apuntas, Vale, cómo, bajo qué criterio puedes enviar a ciudadanos estadounidenses a otro país, a una cárcel. No sé si con el argumento de la pérdida de derechos por estar encarcelados los puedas trasladar. Habla de la construcción de una megacárcel que sirva para despresurizar a las presiones de los Estados Unidos. Y bueno, en esto que también se ha convertido en una especie de realineamiento internacional, donde tienes por un lado al presidente Trump como la cabeza, pero luego el grupo de presidentes que simpatizan, como el presidente Bukele, el presidente Milei en Argentina, que es otro de los entusiastas, digamos, del trumpismo, o el trumpismo del bukelismo, ya no sé, se retroalimentan, digamos, unos a otros. Se ha comparado, por ejemplo, esta propuesta de Milei de la motosierra, como la planteaba, que era cortar áreas de gobierno, reducir gastos, y que lo comparan con todo esto que ha vivido Elon Musk, que es el encargado de esta oficina, que es y no es. Dentro del propio Estados Unidos hay toda una discusión por el conflicto de interés. Elon Musk es un civil que tiene acceso a información confidencial del gobierno de los Estados Unidos. Por ejemplo, fue muy criticado en estos días el acceso que tuvo a todo el sistema de pagos del gobierno de Estados Unidos, quién recibe, cuánto recibe, información privada, digamos, que de pronto lo tiene un proveedor del gobierno de Estados Unidos, que es como es Elon Musk, a través de X-Space, que es uno de los contratistas importantes, a través de Starlink, que es la empresa de los satélites, que también es contratista del gobierno de los Estados Unidos. Y bueno, es un panorama muy distópico, ¿no? Donde realmente los límites de lo que se permitía y no se permitía están cambiando radicalmente. Y bueno, pues vamos a ver qué pasa con estas tensiones entre el presidente, el equipo de Donald Trump, y las propias tensiones en el equipo de Donald Trump, porque hay quien ve pues con reserva algunas de estas políticas, ¿no? Este asunto de los recortes, por ejemplo, que van a ser vía la cancelación de USAID, pues que dejan un vacío también para que otros países pues ocupen ese espacio, ¿no? China, por ejemplo, que está interviniendo cada vez más en el esquema de América Latina, que ya es el principal socio comercial de buena parte de los países latinoamericanos, sobre todo del Cono Sur, y que, bueno, pues seguramente está tomando nota de todos los vacíos que está también dejando Estados Unidos con este tema de los apoyos vía USAID. Y por eso la invitación, querido Alfonso, también para que participen con nosotros con los temas que estamos poniendo sobre la mesa.
Claro que sí, Mario. Nos pueden escribir al 55-529-2599, donde nos pueden dar todos sus comentarios, sus dudas, sus preguntas, incluso a los mismos entrevistados que colaboran con nosotros. Igual compartirles nuestra red social, @Ibero99FM en X, en Twitter. Y por supuesto, pues ahí estamos pendientes de lo que nos quieran compartir. Nosotros nos vamos con un poco de música. Vamos a escuchar a Drake con este tema, Massive.
I've been alone in my thoughts. Can't feel this void between us. I cannot stand losing you. Whoa, whoa. All these feelings intertwined. Oh, fighting the urge to reach out. And my stance remains unchanged, baby. I can't help it, I'm so into you.
Estamos escuchando a Drake con este tema Massive, y cuando son las 8:57 vamos con Ernesto Osorio.
Pues mi querido Alfonso, para compartir contigo, con todo el auditorio, lo que la presidenta pues hace un rato se refirió únicamente a los compromisos a los que ayer se asumieron con el presidente Donald Trump en esta llamada que tuvo la presidenta Sheinbaum, y lo único que agrega es que se comprometieron ellos a que en esta mesa que se va a instalar sobre el tema de la seguridad se van a abrir investigaciones para saber de dónde vienen las armas de los Estados Unidos y que se confiscan en México, ya que vuelve a repetir la presidenta, más del 70% de las armas que se han decomisado por parte del gobierno de México a la delincuencia organizada son justamente provenientes de los Estados Unidos, y que el compromiso fue ese. Y sobre la seguridad en la frontera norte, si es que ya se habían enviado los primeros efectivos militares, dice la presidenta que desde ayer mismo comenzaron a llegar ya estos 10.000 elementos que se van a instalar a lo largo de la frontera norte, que la presidenta dice no van a descuidar tampoco el trabajo que hay en el territorio nacional, sino que justamente el acuerdo fue que el general Trevilla lo viera con el responsable de la Guardia Nacional en el gabinete de seguridad y se dispusiera de los efectivos que se pueden trasladar hasta la frontera norte sin descuidar las labores de seguridad que tiene el gobierno de México. Dice la presidenta que ese fue un compromiso y que ese es el que se va a revisar dentro de un mes, y que ella confía en que estas negociaciones den buen resultado con estas investigaciones, dice, respecto al tema. De ahí en fuera no han vuelto a preguntarle de la conversación y tampoco de este sobrevuelo que tuvo ayer esta nave estadounidense sobre espacio aéreo mexicano. Eso es parte de lo que va todavía de la conferencia matutina allá en Palacio Nacional, donde, bueno, solamente hace una referencia a, dice la presidenta, que por qué se cuestiona tanto el proceso de la Comisión del Poder Legislativo cuando no se criticó que el Poder Judicial haya dejado a la mitad del trabajo que le correspondía. Eso es parte de lo que va de la conferencia matutina allá en Palacio Nacional.
Bueno, gracias, Ernesto.
Muy buenos días.
Buenos días, y mañana vamos a entrarle al tema de la elección de jueces. Mañana vamos a ir con el tema de China y los aranceles con Estados Unidos. Y dice Hamás que ha entrado en la segunda fase de negociaciones sobre la tregua con Israel que hay en este momento, el cese al fuego que existe en ese momento. Así que mañana seguramente también hablaremos de todo eso. Y nada más un apunte, dice la presidenta que el 70% de las armas vienen de Estados Unidos, tiene razón, pero el 100% entra por nuestras fronteras. O sea que está bien, Estados Unidos no hace su parte, y nosotros, el 100% de las armas cruza o por algún puerto, o por una aduana, o por algún lugar de nuestro país. Entonces, los que no tenemos el control sobre nuestra frontera somos nosotros. Qué bueno que se le reclame a Estados Unidos, pero hagámonos parte, cargo de lo que nos toca. Nos vamos, querida Vale.
Sí, ya nos vamos, Mario, pero fue un gusto estar aquí con ustedes y un gusto leer los mensajes del auditorio. Gracias por escucharnos el día de hoy.
Gracias, Alfonso.
Gracias, querido Mario. Gracias a todo el equipo. Nos escuchamos mañana.
Ya está listo Alde con todo el equipo para brincar aquí a escena. Nosotros nos despedimos, todo este equipo de jóvenes. Estamos aquí. Jóvenes estamos, dice. Estamos, Kimo Sabi, todo este equipo de jóvenes, y aquí estamos para llevarle la información mañana también desde las 7 de la mañana. Yo soy Mario Campos y le deseo, como siempre, que tenga usted un magnífico, pero un magnífico día.
Ibero 90.9 presentó Radar 90.9, con la información relevante que necesitas saber.